que un gran contenedor temático, como es un programa que comienza a las 6 de la mañana y finaliza a la 1 en punto de la tarde, a lo largo de una semana, 7 días, bueno, 5 operativos, no va a tener tiempo para aquello que otros no quieren mirar.
Mira, qué presentación más larga.
A ver la que le haces a tu hijo luego,
¿eh? No me va a quedar sin tiempo.
Y todo eso, ¿a quién se lo hemos encargado?
Vamos, termina ya.
No.
Eso se lo hemos encargado a un Sherlock almeriense.
Sí.
A Diego Holmes.
Sí, toda la pinta.
El inglés mismo puede ser lo contigo.
Diego.
Dime, Carlos.
Qué hermoso, ¿qué?
¿Todas esas palabras eran para mí?
Que no se lo cree.
Te quejarás.
Pues sí, claro.
Madre mía. ¿Cuándo? Yo pensaba, digo, se acaba la media hora esta y no
sí,
voy a entrar.
Sí, sí, sí.
Casi. Yo soy un sastre. Bueno, que con palabras visto.
Bueno, sastre viendo la foto que he visto esta mañana.
Exactamente.
Sastre, está la cosa fea.
El sastre de Tarzán.
Perdón por las risas, Carlos.
No, hay que reírse de esas cosas.
Bueno, vamos a ver.
Está impresionante, Carlos. He visto qué potencia de gemelo,
sí.
¿Eh?
Sí. Es una cosa que...
Bueno, todo estaba más duro.
Bueno.
Sí, hombre, claro.
Claro. Que... He echado la cuenta, tenía 18 años.
Vaya, qué juventud más buena.
Parecía el mayor.
¿Qué? Mala el otro.
De verdad, de verdad.
Sí,
no,
bueno,
hombre, no, tenía 18, pero
yo tenía 10, Carlos.
Bueno. ¿De quién vamos a hablar hoy, Diego?
Pues mira, Carlos, hoy vamos a tratar el caso de Dean Koch, el hombre de los caramelos.
¿De quién exactamente?
Carlos, se llamaba Dean Koch.
Koch, o sea, CEO.
Koch.
No.
No.
Michael
Koch. Yo leo aquí Koch.
Bueno, pero.
¿Cómo está escrito? ¿Cómo está escrito?
C-O-R-L-L.
Pues eso no es Koch.
Carl.
Bueno, Dean Koch. El hombre de los caramelos, un asesino en serie cuyas víctimas fueron niños y jóvenes.
Así es, Carlos. Conocido, como te he dicho, como el hombre de los caramelos, era una persona modélica para sus vecinos que siempre estaba regalando dulces a los más pequeños. Sin embargo, se le acusó de haber asesinado al menos a 27 niños y jóvenes en Houston, ayudado por dos de sus amigos. Koch tenía una habitación especial de tortura donde violaba, torturaba e incluso castraba a sus víctimas.
Como tantos otros, digamos que Koch también tenía una niñez marcada por el carácter violento de su padre.
Así es. Dean Arnold Koch nació en Fort Wayne el 24 de diciembre de 1939. La Nochebuena. Su padre castigaba a sus hijos por el más pequeño error. Las peleas en el hogar hicieron que la pareja se separara cuando Carl era un niño. La madre se volvió a casar y montó un negocio de dulces en un garaje.
Haciendo el servicio militar, saliendo un día de la ducha y habiéndosele caído la toalla.
Eso no viene en el guión, pero bueno.
Fue más o menos así, Carl.
Se dio cuenta de su homosexualidad.
En 1964, Koch se alistó en el servicio militar a pesar de su condición cardíaca, porque también le había dado un soplo de niño. Y durante su tiempo como soldado se dio cuenta de su homosexualidad. Tras 10 meses de soldado, regresó a la tienda de dulces para ayudar a su madre. Con el tiempo se convirtió en el dueño de la empresa y daba dulces gratis a los niños para que visitaran la tienda.
Y cuando Dean cumplió 30 años, cambió su personalidad.
La empresa de dulces empezó a fallar y Dean tomó un trabajo de electricista. Cuando había cumplido los 30 años, experimentó un severo cambio de personalidad, volviéndose hipersensitivo. Empezó a pasar tiempo con adolescentes y a hacer reuniones donde se drogaban con fundas de papel que contenían pintura o pegamento.
Bueno, ¿y cómo comenzó esa serie de crímenes, siempre con adolescentes como víctimas?
Pues mira, el primero en morir fue Jeffrey Conner, de 18 años, quien desapareció el 25 de septiembre de 1970 mientras hacía autoestop. El resto de las víctimas eran más jóvenes, que vivían en un barrio pobre de Houston. Uno de ellos fue Homer García, de 15 años, quien conoció a uno de sus cómplices cuando estaba recibiendo clases en una autoescuela. Poco a poco se fueron sucediendo las desapariciones de jóvenes y se multiplicaron las denuncias precisamente por esas desapariciones.
Bueno, hasta que llegamos al reguero de muertos ocasionados por K.
Pues sí, en el inicio de 1971 estrangula a Donald Wardrop, de 17 años, y Jerry Wardrop, de 13 años. Le siguen Randall Lew Harvey, de 15 años, que desapareció camino a su casa cerca de una estación de gasolina. Cole le disparó en la cabeza y lo sepultó. Te puedo seguir contando gente que fue matando, por ejemplo.
Qué
David
Hillary,
de 13 años, sí, desapareció cuando iba a la piscina. Ruben Watson, de 17, desapareció cuando iba al cine. Johnny DeJong, de 16, y Billy Ball, de 17, desaparecieron yendo a una tienda. Su compinche lo estranguló y después le disparó en la cabeza. Mark Scott, de 18, fue torturado y asesinado por Cole. A Billy Ray Lawrence, de 15, lo mantuvo con vida durante 4 días antes de matarlo y enterrarlo.
¿Y cómo fue la muerte del asesino a manos de uno de sus cómplices?
Pues pocas veces en los crímenes que contamos aquí se da que el que mata muera antes de tiempo, porque fíjate lo que pasó.
Hombre, que si muere,
el 8 de agosto de 1973, hacía 2 meses que yo había hecho la primera comunión, uno de sus cómplices, Hailey, llevó a su novia Rhonda y a Tim Kirtley, que era otro joven, a la casa de Cole, y tomaron una cerveza y tomaron también drogas. Tras perder el conocimiento ya de madrugada, los tres jóvenes se despertaron atados. Hillary convenció a Cole de que le quitara las cuerdas. Y tras una fuerte disputa, Hillary cogió una pistola que tenía Cole y le disparó 6 veces en la espalda, hombro y cabeza. El asesino había muerto.
¿Y qué pasó cuando entró en el apartamento de K la policía?
Pues mira, la policía comprobó que lo había matado a todos los jóvenes, lo había matado en su cámara de tortura. Un cuarto oscuro diseñado solo para la tortura y la muerte, acompañado por un extraño olor. Tenía un piso alfombrado cubierto por plástico y una larga tabla con esposas ajuntadas, la cual sería el último lugar de reposo de las víctimas. Cuerdas y varios juguetes sexuales describieron la naturaleza de estos homicidios.
Había un cementerio en las inmediaciones de la casa de K.
Pues sí, el cómplice llevó a los oficiales al cementerio personal de Cole, cerca del cobertizo, donde había un terreno, y tras cavar durante horas, descubrieron varios cuerpos bañados en cal y envueltos en plástico, como un caramelo. Hillary no se detuvo allí y, tras confesar toda su participación, lo llevó al resto de cementerios que Cole había creado en todo Houston. Te diré que Elmer Wayne Hillary fue condenado a 6 condenas de 99 años cada uno, y David Broad, que era el otro cómplice, a cadena perpetua.
Tremenda historia. ¿Y cuál será la que ocupará el relato del próximo jueves?
Pues son dos personas, no es una como suele ser habitual, porque estuvieron siempre vinculados y relacionados. Hablamos de Henry Lee Lucas y Oti Tull, el rey sádico y el generalísimo del dolor.
Tremendo.
El dolor.
Qué tremenda la historia de Dian Carr, el hombre de los caramelos. ¿Y Diego qué va a comer?
Carlos, yo me voy a comer una merluza en salsa verde. Esta mañana he comprado 10 lomos y me los voy a preparar a la hora. Y primero, Carlos, cuando vaya a casa Florencio, yo quiero ir también, ¿eh?
Diego.
Dime, Carlos.
¿A ti te gusta San Cú?
A mí me encanta. A mí todo esto me relaja muchísimo, Carlos.
Eso es.
Me encanta. Luego te diré, han hecho un club de fans en España.
¿De quién?
Mío.
¿Qué? De San Cú.
Creía que era de San Cú. No, de San Cú no, de él, te digo.
¿Pero qué me estás diciendo?
A ti te siguen los fósforos. ¿Sabes? Una chica, una amiga seguidora de Zaragoza. Estamos preparando redes y todo. Se llama Los Orurtadores del Miedo.
Madre mía, qué bonito.
Orutadores del miedo.
Sí, porque mezclamos la comida con el terror.
Just like the river.